Elecciones en Latinoamérica, ¿triunfa la democracia o el autoritarismo? Esto es Foro Interamericano, le saluda Gonzalo Abarca. América Latina enfrenta una serie de elecciones polémicas que ponen a prueba la institucionalidad de la democracia en la región. Honduras, México, Colombia, Bolivia, Brasil, Costa Rica son países que eligen presidente en medio de extraordinarias circunstancias. Hoy, en Foro Interamericano, analizaremos estos comicios, su impacto social, económico y el desafío que presenta para la democracia en estas elecciones. Pero antes de iniciar el análisis, les voy a presentar una entrevista que hicimos al líder opositor venezolano Antonio Ledezma de visita aquí en Washington. Le pregunté quiénes, según él, representan a la verdadera democracia en su país. Esta fue su respuesta.
Bueno, los que estamos apegados al esquema original, a la ruta original, por ejemplo, esa que marcó el pueblo de Venezuela el pasado 16 de julio, cuando se convocó a la ciudadanía un plebiscito.
¿Bajo qué condiciones Antonio Ledezma se sentaría a negociar con el presidente Nicolás Maduro?
Venezuela, Maduro puede buscar más tiempo, como lo ha logrado, pero una cosa es el interés personal de Maduro de ganar más tiempo para mantenerse en el poder, y otra cosa es Venezuela, que ya no tiene tiempo para soportar un gobierno fallido como este.
¿Qué opina de la opción militar de Estados Unidos?
No, yo prefiero la opción de la lucha que estamos dando en Venezuela. Desde luego, la comunidad internacional tiene que estar pendiente. Y cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país, porque el gobierno de Maduro es un gobierno tutelado por Raúl Castro desde La Habana.
Muchos cifran esperanza aún en los diálogos entre la oposición y el gobierno en República Dominicana. ¿Su opinión?
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones. Usted no puede reiterar la equivocación que ya hace, en la que se incurrió cuando se fue al mismo sitio el año pasado con los mismos moderadores que de una u otra forma inclinan su peso a favor del gobierno.
¿Qué opinión le merece a usted la posesión de la ex fiscal Luisa Ortega, que precisamente fue muy drástica contra usted?
Bueno, que la fiscal fue víctima de esa misma camarilla que la utilizó para cometer ese esquema de persecución. Yo sé que en el caso mío, yo me enteré estando preso en la cárcel militar de Ramo Verde, que la fiscal se enteró de mi detención cuando vio las escenas por televisión. O sea que es un régimen que pasaba por encima incluso de los funcionarios. Yo no tengo ningún rencor.
No tiene ningún recuerdo.
Bueno, la entrevista del exalcalde de Caracas y líder opositor de Venezuela, Antonio Ledezma. Elecciones en América Latina, ¿triunfa la democracia o el autoritarismo? Ese es el tema de hoy en Foro Interamericano. Honduras, un país dividido políticamente en este momento. El presidente Juan Orlando Hernández busca permanecer en el poder otros 4 años, mientras que su rival, Salvador Nasralla, dice ser el legítimo ganador de las elecciones. Vamos a hacer contacto ahora vía Skype con Emma Calderón, directora de nuestra cadena aliada, Canal 12 de Honduras. Emma, haznos un resumen de la situación en este momento de lo que está sucediendo en Honduras. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones?
Gracias, Gonzalo. Pues justamente el último informe que tenemos del Tribunal Supremo Electoral es que el presidente Juan Orlando Hernández gana apenas con 46,000 votos de diferencia. Sin embargo, hace falta contabilizar 1,031 actas, que equivalen a unos 300,000 votos. Es por eso que todavía el Tribunal Supremo Electoral, y por presión de los organismos internacionales como por ejemplo la ONU, la OEA y la misma Embajada Americana, pues le han pedido de que dé resultados definitivos. Por los momentos no tenemos ganador oficial, aunque ya no se puede hablar ni siquiera de una tendencia, porque el margen es demasiado estrecho, 46,000 votos. La oposición no acepta este fallo y pide revisión de cada una de las actas que ellos consideran que han sido manipuladas en este escrutinio.
Emma, mientras hablas con nosotros, vemos las imágenes que vienen de Honduras, verdaderamente impresionante, los actos de violencia. Precisamente, ¿Qué está sintiendo en este momento el hondureño de normal, el hondureño que está viendo, que está viviendo en carne propia? ¿Hay temor? ¿Hay cierta, por las circunstancias que se están dando?
Mira, el ciudadano común pues tiene temor. Tiene temor porque ayer, por ejemplo, toda la ciudad fue sitiada, todo el país fue sitiado. Ellos hicieron una operación de bloqueo en las principales ciudades. Hoy incluso hay ciertos sectores que están bloqueados porque se esperaba el resultado. Ellos no aceptan el resultado. El temor de la población es que se vuelva a los enfrentamientos del 2009. Y recordemos que en esta elección pues está la moneda al aire en cuanto si se aprueba o no se aprueba la reelección presidencial, que fue el tema que dividió a los hondureños en el 2009. Hay mucha expectativa, hay mucha presión, mucho cuestionamiento en cuanto a la lentitud del Tribunal Supremo Electoral. Claro. Y también se ha pedido a los líderes políticos que se sienten a dialogar, porque solamente ellos pueden poner fin a esta crisis que se ha estado generando en esos días.
Gracias, Emma Calderón, de nuestra cadena aliada en Honduras, Canal 12. Muy amable. Y cuando regresemos, estaremos analizando precisamente la situación en Honduras y su futuro con nuestros expertos aquí en los estudios, Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, y Mark Schneider, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede aquí en Washington. Y a ustedes damos la bienvenida a lo largo y ancho de los que nos están viendo en Latinoamérica. Síguenos por Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Quiero decirles que este fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en base a la Constitución y sobre todo en base a un derecho internacional.
Bueno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, hablando sobre la decisión del Tribunal Constitucional de su país, que despejó el camino para que se postule a las elecciones presidenciales en 2019 en busca de su cuarto mandato consecutivo. Y como vemos, una región en efervescencia política, todo el continente. Pero con nosotros en los estudios, Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y Mark Schneider del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede aquí en Washington. Juan Carlos, empiezo contigo. ¿Se consolida o deteriora la democracia en toda la región?
Depende del país, pero ciertamente es preocupante estas tendencias que vemos en Honduras, que vemos en Bolivia, en donde las constituciones son manoseadas, donde estipulaciones constitucionales muy claras que buscan limitar el poder de los gobernantes, como es la prohibición a la reelección indefinida o la prohibición a una reelección, son manipuladas a nivel judicial, que es lo más
importante. Pero no es el Ejecutivo, es el Poder Judicial quien está emitiendo criterio.
Pero poderes judiciales que están respondiendo a presiones políticas o intereses políticos. Eso es lo que vemos en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia es muy claro. Hubo un referéndum en donde se le preguntó, se le consultó al pueblo boliviano si quería modificar la Constitución y dijeron que no. Pero la Corte, vemos que la Corte Suprema de Justicia de Bolivia toma un fallo siguiendo precedentes que ya ha habido en la región, empezado por Costa Rica, luego Nicaragua y Bolivia, en donde se dice que la Convención Americana de Derechos Humanos supuestamente garantiza el derecho de los gobernantes de perpetuarse en el poder.
Mira, vamos a retomar la situación en Honduras, y sobre ellos el Departamento de Estado ya se ha pronunciado, Estados Unidos viendo con mucha claridad lo que está sucediendo. Esto fue lo que dijo la vocera Heather Nauert.
The United States looks forward to working with the democratically elected leaders of Honduras.
Estados Unidos espera trabajar con los líderes democráticamente elegidos en Honduras. Urgimos también a todos los candidatos a respetar los resultados una vez estos hayan sido anunciados.
Estados Unidos dice que va a respetar, Mark, la decisión de la situación en Honduras. Ahora, corrupción, violencia, narcotráfico, son tres temas que los hondureños desean, de los que se hable, son temas que ellos constantemente están apuntando, que debe de estar en el discurso político a nivel nacional. Sin embargo, lo que hay son acusaciones ahora de fraude. ¿Qué es lo que está sucediendo? En tu opinión, ¿le falta un partido, le falta voz al pueblo hondureño?
En este momento no cabe duda que la razón por la cual que el presidente Juan Orlando Hernández no ganó muy fuerte en las elecciones es por la preocupación de la gente sobre violencia, sobre corrupción, y eso dañó mucho a sus chances. Ahora, el propio Tribunal Supremo Electoral dijo que hay 2,000 mesas de las cuales los resultados no se puede leer bien. Entonces, y esos somos 4 o 5 días de las elecciones. Entonces ellos dicen que tiene que revisarlos. Y la verdad es que la OEA, la observación internacional ha dicho que tenemos que asegurar una conclusión transparente. Todavía eso se hace falta.
Es interesante. Volviendo al tema del Poder Judicial y la reelección. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el gran fallo que existe? ¿Cómo se puede remediar ese problema? Porque la Constitución es clara en que no se dé la reelección consecutiva.
El caso de Honduras es todavía más particular, porque la Constitución una y otra vez estipulaba que la reelección era un tema que ni siquiera se podía tocar. Decía que era un artículo pétreo, y recordemos, y también decía que cualquier persona, cualquier funcionario que intentase o propusiese modificar ese artículo de la reelección, no solo perdía su cargo, sino que estaba cometiendo traición a la patria. O sea, era blindado,
o sea, por técnicamente completo. El presidente Hernández estaría cometiendo traición a la patria.
Bueno, eso fue lo que le pasó a Mel Zelaya. Por eso es que Mel Zelaya fue destituido.
Fue un golpe. Resultando de la decisión de que lo que hizo Zelaya fue de romper la Constitución. Y ahora la propia Corte Constitucional ha dicho que no, está bien.
Bueno, ¿cómo entonces se puede solucionar el problema, en tu opinión?
Bueno, cuando usted habla con hondureños, los hondureños dicen el tema de la reelección era un elefante en el cuarto que tarde o temprano teníamos que
enfrentar.
Y que, bueno, aquí se hizo de la manera menos controversial, que fue con un fallo judicial, y que después supuestamente la Asamblea Nacional de Honduras tenía que pasar una ley para estipular, bueno, esto va a ser reelección indefinida o va a ser una elección cada 2 periodos o de qué manera. Sin embargo, no, la Asamblea Nacional se negó a pasar esa ley, y en este momento entonces en el papel tenemos reelección indefinida en Honduras.
Mark, sí.
Sí, una manera tal vez de pasar hacia el futuro es de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de investigar esta cuestión, porque ellos son responsables para monitorear la Convención Americana. Entonces, pedir a ellos que hacen una opinión para todos en la región, diciendo si este artículo en realidad...
verdaderamente aplica.
Aplica, y entonces después al corte. Pero en este momento todavía eso no ha pasado.
Porque recordemos que en Panamá, Ricardo Martinelli intentó hacer lo mismo. Él intentó crear la Sala Quinta,
claro,
que era una sala constitucional, y él iba a poner los jueces de esa sala constitucional. Pero y ya no sabemos por dónde iba la cosa.
Claro, claro. Ahora, Mark, la alianza opositora de Salvador Nasrallah está conformada precisamente por el partido de Mel Zelaya.
Sí.
Muy bien. Ahora, está apoyado por Cuba, está apoyado por Venezuela. ¿Vuelve la izquierda Latinoamérica a Centroamérica?
No, en este momento yo diría que la realidad es que la cuestión que usted levantó sobre corrupción, violencia, y la realidad que mucha de la gente tiene muchos problemas con cualquier presidente que está en este momento en el gobierno. Entonces, la reacción del pueblo es: no ha resuelto el problema de la violencia, no ha resuelto el problema de la corrupción, y entonces queremos cambio. Eso es mucho más que una cuestión de derecha a izquierda. Es la cuestión del pueblo diciendo que el gobierno democrático no ha dado resultados. Entonces queremos cambio. Y eso no solamente es Honduras.
Muy bien, ahora vamos precisamente a pasar, porque son tantos temas, son tantos países. Sí. Vamos a pasar ahora a otro país, Bolivia. Y antes de entrar en materia, quiero leerle lo que el Departamento de Estado ha dicho al respecto. Dice: Estados Unidos está profundamente preocupado tras el fallo por parte del Tribunal Constitucional de Bolivia el 28 de noviembre que declaró inaplicables provisiones de la Constitución que prohíben a funcionarios electos, entre ellos el presidente, servir más de dos términos consecutivos. La decisión ignora la voluntad del pueblo boliviano confirmada en recientes referendos. Esto es precisamente lo que está diciendo el Departamento de Estado. Juan Carlos, volvemos al tema de la reelección. Evo Morales diciendo que el derecho internacional lo está avalando. ¿Tu opinión?
Supuestamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y nuevamente usando precedentes que iniciaron en 2003 en Costa Rica, un país con una amplia tradición
democrática.
En ese entonces, seguidores del expresidente Óscar Arias presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, diciendo que la Constitución era inconstitucional basado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que en el orden jurídico latinoamericano, las convenciones sobre derechos humanos o los tratados internacionales sobre derechos humanos están por encima de las constituciones. Entonces, efectivamente, se puede tumbar artículos de la Constitución si las Cortes determinan que violentan convenciones internacionales sobre derechos humanos. Y con ese argumento rebuscado, efectivamente en el 2003 la Sala Constitucional de Costa Rica derogó la prohibición a la reelección que existía hasta ese momento. Ese mismo estratagema fue utilizado luego por Daniel Ortega en Nicaragua, la intentó hacer Martinelli en Panamá, no pudo crear la Sala Constitucional, ocurrió en Honduras y ahora lo vemos en Bolivia.
Pero fíjate qué interesante lo que dices, siendo el premio Nobel de la Paz Óscar Arias. Pero bueno, Mark, contigo, ¿qué pasó con el líder carismático cocalero Evo Morales, que juró precisamente limpiar la corrupción en un país que estaba carcomido por ella? ¿Qué ha pasado?
Parece que cuando uno llega a poder, hay otros intereses que para quedarse en poder. Y ese resulta que él fue al pueblo para un referéndum para permitir la reelección. Fue negado. Entonces, en este momento ha decidido de buscar una respuesta del Corte Constitucional que él controla.
Y es interesante porque la popularidad de Evo ha venido cayendo, sigue siendo muy popular dentro de su base, pero
que conste que ha ganado todos los procesos presidenciales.
Sí, pero perdió ese referéndum, lo cual era una señal, y las encuestas dicen que una mayoría de los bolivianos no quiere que él continúe en el poder. Sin embargo, si tuviéramos un referéndum sobre Morales, es probable que tal vez lo perdería. Sin embargo, una elección no es un referéndum. Si la elección en Estados Unidos hubiera sido un referéndum sobre Donald Trump, lo pierde. El problema es cuando hay un candidato opositor, y en Bolivia en este momento no hay una figura opositora que le haga peso al presidente Evo Morales.
Democráticamente, Mark, ¿Bolivia está mejor o ha empeorado?
Bueno, yo diría que en términos de la participación del pueblo indígena, está mejor.
Está mejor.
En términos de la acción democrática, está peor.
¿Tu opinión?
Sí, en cuanto a las instituciones, está peor, claramente. Sí. O sea, tenemos un poder judicial que está al servicio del poder ejecutivo y un gobierno que es abiertamente autoritario, aunque por supuesto no tanto como en Venezuela, sí, o incluso como lo era en Ecuador con Correa.
Sí, eso es una cosa importante, que hablamos de elecciones.
Correcto.
Nosotros tenemos en este momento el futuro de probablemente una elección totalmente ilegítima en Venezuela en el próximo año, después de las elecciones recién, bajo un cuerpo inconstitucional, y no vemos ninguna posibilidad de que las elecciones próximas en Venezuela, que están diciendo que va a estar también el año próximo, sería una oportunidad de acción democrática abierta.
Lo que es interesante, lo que ustedes dos están diciendo, es precisamente la pérdida de la institucionalidad de la democracia en América Latina. Sin embargo, recordemos que se mantienen, no ha habido un golpe de Estado en realidad. Ha sido todo a través de Tribunal Supremo.
En Venezuela, de nombrar una Asamblea Nacional Constituyente contra la Constitución es muy cerca a un golpe. No puede ser, no es un golpe directamente militar.
Correcto, no es un golpe.
Pero todos los puestos, ministros, ministerios, y ahora PDVSA está con líderes generales o almirantes militares.
Depende, sí, depende de la definición que tengamos de golpe de Estado. Si la definición de un golpe de Estado es que un órgano externo
violento,
viene y destituye el poder ejecutivo, sí, eso. Entonces eso efectivamente. Pero si por golpe de Estado tenemos que un poder ejecutivo puede violar la Constitución, salirse de la Constitución y acabar con la institucionalidad democrática, eso pues sí, claramente ha pasado en Venezuela. Eso,
muy bien. Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Reelección sin límites en América Latina ayuda o no a la democracia? Esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Nadie lo hace mejor.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El mapa político electoral en América Latina está cambiando considerablemente. La izquierda gana terreno mientras que la institucionalidad recibe devastadores golpes a lo largo y ancho de la región. Con nosotros en los estudios, Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y Mark Schneider del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede aquí en Washington. Mark, vamos a empezar con las elecciones de México. El primero de julio del año del 2018. Las encuestas dan en este momento, fíjate, a Manuel López Obrador como el candidato favorito para estas elecciones. Incluso sobrepasa al PRI. En tu opinión, ¿qué podría pasar en un gobierno de López Obrador?
Bueno, primero no es seguro que las encuestas van a resultar en la elección de López Obrador. En ese momento, el PRI todavía, aunque ha indicado ya el dedazo a José Antonio Meade, secretario de Finanzas, la verdad es que eso todavía no está cierto. Tampoco la coalición de la, si quieres, de la derecha, del PAN, del PRD, con PRD.
Correcto.
Es una cosa un poco raro. Y no sabemos si Margarita Zavala, la esposa del expresidente Calderón, va a poder lograr las firmas para también ser un candidato. Pero si llega a la presidencia López Obrador, sería un cambio fuerte en términos del gobierno de México hacia varios temas. No cabe duda que va a ser una posición muy dura sobre NAFTA. Claro. Una posición muy dura sobre la reforma sobre energía. También en términos de relaciones internacionales va a estar mucho más inclinado a una disposición hacia la posición de algunos de los gobiernos izquierdistas de la región. Pero él sabe, es un hombre pragmático, sabe quién es los Estados Unidos, sabe dónde está México, sabe quién compra muchas de las exportaciones de México acá. Entonces, él no va a hacer cosas que va a romper la economía mexicana. Va a tomar sus acciones, a mi juicio, muy cuidadosamente, para no despertar una reacción muy fuerte desde acá. Y también él quiere hacer cosas sobre la corrupción y sobre la violencia. Si logra eso,
es parte de su plataforma.
Sería
eso
una
es cierto.
Cosa muy buena, ¿no?, en términos de Estados Unidos.
Claro. Ahora, Juan Carlos, tú que siempre has hablado contra los populistas, López Obrador es un populista, al igual que Donald Trump acá. Te pregunto, él ha jurado que va a mejorar NAFTA a favor de México, cuando en Estados Unidos el presidente dice que lo va a mejorar a favor de Estados Unidos. Va también a luchar contra la inequidad salarial y ha prometido elevar el salario mínimo. ¿Qué va a pasar con dos populistas?
Un mesías tropical, lo llama el historiador mexicano Enrique Krause. Bueno, habrá que ver qué López Obrador vamos a tener, porque él se reinventa cada proceso electoral. Sus impulsos ciertamente son redistributivos. En el tema de NAFTA es capaz que el mismo presidente Trump le hace el mandado a la hora de salir a Estados Unidos o de fracasar en la renegociación que se está llevando a cabo. Recordemos que ya vamos por la quinta ronda, creo, y cada vez más existe el temor de que Estados Unidos está siendo intransigente, y entonces capaz que es el mismo Estados Unidos el que da a malograr el NAFTA. Pero el tema en México es la economía estúpido, porque siempre se dice que al final de cuentas la gente vota por intereses económicos, pero en este caso no necesariamente. En este caso las principales preocupaciones de los mexicanos son la seguridad y la corrupción. Exacto. Y en ese tenemos que este mes pasado cerró como el mes más violento desde que existen registros en la historia de México. La corrupción bajo el gobierno del PRI, la percepción de corrupción está desatada. Sí, la economía no está bien, México sigue teniendo una de las tasas de crecimiento económico más bajas de la región, sin embargo, hay estabilidad. Lo que a la gente le preocupa más es la violencia y la corrupción.
Sí. Muy rápidamente ya, para pasar solamente al tema de México, pero muy rápido, solamente me quedan segundos. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, candidato. Sí. ¿Qué hay de malo, qué hay de extraño en esta fotografía?
Muy extraño, pero él va a lograr como dos puntos en una elección. No tiene ningún chance de cualquier respuesta grande de la población. La realidad es quién va a estar después del presidente Juan Manuel Santos, quién va a estar el candidato de su movimiento y quién va a estar candidato más bien del Uribe. Y eso va a decidir, a mi juicio, cómo van las elecciones.
Y Juan Carlos, según Márquez, él va a acabar, dice, con la corrupción que empobrece al país. Tu opinión rápidamente.
Sí, el tema de la corrupción también es muy importante en este momento en Colombia. Ha habido un escándalo principalmente en el Poder Judicial. Y cuando el poder, la corrupción llega al Poder Judicial es cuando tenemos entonces un cáncer muy, muy, muy peligroso. ¿Cómo se, qué vas a lograr? Yo creo que va a haber una polarización entre un candidato uribista, efectivamente conservador, uno de izquierdas, y el pueblo colombiano tendrá que escoger entre eso.
Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos, Mark, muy amable. Esto fue Foro Interamericano. Nos vemos la próxima semana.